es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles a diferentes ciudades de los Estados Unidos a través de Univisión América. Me da muchísimo gusto saludarles. Rápidamente les digo lo que voy a tener. Voy a tener un enlace en vivo. Me voy a ir a El Salvador. Voy a hablar con Patricia Mesa, coordinadora de prensa del diario Colatino. Hay tensión. Autoridades dicen no cabe el concepto de fraude electoral en El Salvador. Veo en el diario, en el periódico, que están diciendo que ya hay intentos desestabilizadores. En fin, o sea, más adelante, salvadoreños que viven aquí en Estados Unidos, si hay algún espacio por ahí, porque tengo mucho para hoy, me encantaría escuchar sus opiniones después de hacer el enlace en vivo a El Salvador. También voy a hablar con el diputado Werner Marroquín. Luego, pues es una fecha verdaderamente histórica también, porque en Chile, nuevamente Michelle Bachelet asume la presidencia de Chile. Un segundo periodo para Michelle Bachelet, pero con el ingrediente muy significativo de que estuvo presente en la ceremonia, entregándole pues el poder y participando en la entrega, el traslado de poder, nada más y nada menos que en el Poder Legislativo, la hija o una de las hijas de Salvador Allende, quien fuera derrocado, como todos ustedes saben, un 11 de septiembre, pero de 1973. Voy a estar hablando con Claudio Elortegui. Él es periodista chileno, estuvo presente hoy en la toma de posesión de Bachelet. Se cumplen también 10 años de los atentados del 11 de marzo allá en España. Todavía recuerdo aquel oso. No sé cómo, si otros países latinoamericanos sepan lo que los mexicanos nos referimos al decir oso. El papelón, la vergüenza que hizo José María Aznar, diciendo que se trataba de un ataque de la ETA allá en Madrid hace 10 años. Me voy a enlazar con Víctor Arrogante, que es columnista de varios diarios e historiador español. Me voy a enlazar en vivo hasta Madrid, España. Y finalmente voy a estar también allá en Michoacán para hablar con Sayín Dalet Villavicencio, corresponsal de Revolución 3.0 en Michoacán, y ver qué caramba se está pasando con esto de las llamadas autodefensas. Pero me dicen que ya tengo en la línea telefónica a Patricia Mesa, coordinadora de prensa de Diario Colatino, y pues me da muchísimo gusto saludarle. Patricia, muy buenas tardes, ¿cómo está? Acá le saluda Rubén Luengas desde Los Ángeles.
Buenas tardes, Rubén, pues aquí estamos saludándolos desde El Salvador, en espera de poder darles una información veraz de lo que está pasando aquí en el país en estos momentos.
Estoy leyendo en su diario, Patricia, que el fiscal dice que no cabe la palabra fraude, o sea, que las elecciones fueran limpias. ¿Quiere decir que Arena ya está calificando esto de fraude? ¿Qué nos puede decir?
Sí, Rubén, fíjese que el problema que se ha dado aquí en el país es que por segunda vez el FMLN llega a un gobierno a través de las urnas en un proceso democrático. Arena, que ha sido el partido que es el partido de derecha y gobernó durante 20 años el país, no acepta los resultados. Estos resultados no se han dado oficialmente, pero sí ya el conteo preliminar da como ganadora la fórmula del FMLN por un margen de 6.634 votos. Lo que me preguntaba usted, lo que me decía al principio sobre que el fiscal ha dicho que no hay fraude electoral, se debe a que el proceso se ha realizado con transparencia. Ahorita el Tribunal Supremo Electoral está en la revisión de actas que en alguna medida presentaron alguna falla, pero que al final el resultado de esa revisión no va a dar cambios diferentes a los que ya se señalaron por la institución electoral.
Oiga, Patricia, con una diferencia tan estrecha, si hubiese fallas significativas, usted dice que no lo serían. Si hubiese algunas fallas significativas, pues por una diferencia tan pequeña, híjole, como que sí se antojaría así como para, no sé si esté contemplado en sus leyes electorales, en su constitución, la verdad lo ignoro, pero ¿hay la posibilidad de hacer un recuento de los votos, voto por voto?
No hay posibilidad. Según el código electoral, es ilegal que se haga un recuento voto por voto, porque como ya es segunda vuelta, la ley electoral establece que en segunda vuelta cualquiera de los partidos podía ser ganador con un 50% más uno, ¿verdad? Entonces, el FMLN claro. Tiene esos números y no hay posibilidad de que sea un conteo voto por voto. O sea, eso no está establecido en el código electoral del país.
No está establecido en el código electoral, pero el caso está que esto sí va a dejar muy muy polarizado. Mauricio Funes pues ganó con una diferencia bastante más significativa, ¿no? Cuando llegó a la presidencia justamente por el FMLN, llegó de manera pues bastante más clara, ¿no? Y en este caso, bueno, los votos que sean de diferencia, si están muy bien contados, pues es claro. Pero ya ve la suspicacia y últimamente las tendencias en diferentes países. Recuerdo en México en el 2006, ¿no? Que no fue tan corta la diferencia, pero fue una diferencia para los estándares mexicanos realmente muy corta con la que supuestamente ganó Felipe Calderón. Pero en fin, ahí están las dudas. ¿Hay riesgo de violencia? ¿Hay riesgo de que esto se pueda desbordar? ¿Puedan existir acá y en Los Ángeles salvadoreños que me han expresado ese temor, fíjese, de que se puedan desatar cosas que por ejemplo Raúl Hinojosa me decían, no, El Salvador ya vivió una guerra civil y sabe lo que es una guerra civil y buscará a toda costa evitar violencia por esta situación electoral?
Sí, fíjate, Rubén, que lo que se está dando es que, como le decía, el partido Arena no acepta este resultado. El discurso del candidato Norma Quijano por la presidencia del partido derechista fue bastante duro desde el domingo al cierre de las elecciones, donde se proclamó como presidente junto a René Portillo Cuadra como vicepresidente, y donde incluso se dijo que estaban en pie de guerra para defender el voto, ¿verdad? ¿Qué ha significado eso? Bueno, que siendo un proceso democrático, el discurso vino como a poner como en tela de juicio el hecho de que ellos durante toda la campaña se declararon pacíficos, democráticos, que iban a velar por la seguridad del país, y entonces, y ahora se dice, ¿usted sabe qué significa que dos partidos, que no sé cuántos militantes cada uno de cada partido, en un momento de euforia, donde los resultados, como le decía al principio, son tan estrechos, y usted les dice, bueno, estamos en pie de guerra? ¿Significa, usted sabe lo que significa esto para la militancia? Nosotros ahorita lo que estamos enfrentando, los salvadoreños y los medios de comunicación que estamos cubriendo la información, es a una arena que ha salido a las calles, que está tratando a como sea, ¿verdad?, buscar el conteo voto por voto, ¿verdad?, que como ya le decía, es ilegal. Y
nos viene la pausa.
Están pidiendo nulidad del proceso.
Nulidad del proceso. Oiga, Patricia, me escucha, tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa que ya viene, dura 2 minutos, y regreso nada más para que nos diga esto ya muy puntual, para informarle aquí a la gente qué está pidiendo Arena y cómo está reaccionando el FMLN, y regreso con usted. Aquí de regreso, amigos, hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Estoy platicando con Patricia Mesa, coordinadora de prensa de Diario Colatino de El Salvador, allá en San Salvador. Oiga, Patricia, entonces, de manera muy puntual, me decía, ¿están pidiendo, Arena está pidiendo que se anule la elección?
Sí, es el último, lo último que, la última acción que ellos han hecho es que se han presentado al Tribunal Supremo Electoral para pedir la nulidad del proceso, pero como le decía, las leyes salvadoreñas no establecen eso, o sea, ellos, el proceso electoral verificado por la OEA y otras instituciones y organismos internacionales de observadores han avalado el proceso, que se ha desarrollado de una forma transparente. Los salvadoreños, un promedio de 3 millones, han votado democráticamente, sin violencia, en las más de 10.000 juntas receptoras distribuidas en todo el país. Entonces, no hay posibilidad. Ellos han llevado un escrito ahorita al tribunal, pero no hay posibilidad de que se les de una respuesta positiva, ¿verdad? Aunque ellos
Oiga, una última ahorita, pregunta. Esto de organizaciones sociales que están llamando al cese del ambiente desestabilizador, estoy leyendo en el diario para el cual usted trabaja. ¿A qué se refieren? ¿Cuál es ese ambiente desestabilizador?
Mire, el ambiente desestabilizador es el hecho de que se está pidiendo lo que yo le decía, el discurso de Norman Quijano. Está pidiendo que la gente salga a las calles, incluso no descartaban crear un ambiente de guerra nuevamente. Estaban pidiéndole a la Fuerza Armada del Salvador a que defendiera de ganar el FMLN, se diera un golpe de Estado, que es una ilegalidad porque la Fuerza Armada, después de los acuerdos de paz, su reglamento determinó que no podía ser partidista. Entonces las organizaciones denuncian esto, ¿verdad? De que cuando antes de las elecciones ambos partidos firmaron un pacto de que iban a respetar los resultados. Sabemos que quizás el margen para ellos es muy estrecho, pero igual si hubiera sido al contrario, ellos hubiesen sacado los 6.634 votos que tienen en la ahorita de ventaja, ellos no habrían hecho todo lo que están haciendo ahorita.
Muy bien, Patricia Mesa, pues le agradezco muchísimo.
Lo que le quiero reafirmar es que en la segunda vuelta, por un voto, cualquiera de los partidos puede ganar. O sea, 6.634 son bastantes para
Claro, cierto. Ganar. Para eso se hace una segunda vuelta y justamente es donde se ajustan muchas cosas. Se dividen votos de otras tendencias, en fin, los que hubieran votado por el expresidente Saca de este nuevo partido que él sacó, pues muy probablemente se fueron ahí para Arena, qué sé yo. El caso está que hay un triunfo ahí, de acuerdo con las autoridades. Le agradezco muchísimo, Patricia.
Para Gracias. Duda, lo que tal vez le podría decir para finalizar es que el FMLN ha mantenido su discurso conciliador de diálogo y no ha tomado una posición de confrontación en cuanto al partido de Arena. Incluso los ha invitado a formar una gran alianza para ver cómo se resuelven los problemas en el país.
Perfecto, muchísimas gracias. Patricia Mesa, coordinadora de prensa de Diario.
Buenas tardes, saludos.
Gracias. Buenas tardes. Les informo que Roberto Ticona, mi productor y amigo, le ha llamado a Norman Quijano, y Norman Quijano, pues podía, fíjese, cuando yo todavía venía ahí en el freeway para acá, y podía en ese momento grabar una entrevista, desgraciadamente yo no había llegado a la estación, pero dijeron que se comunicarían con nosotros para ver si podemos tomarlo en vivo, o sea que estamos en espera de ver si podemos hablar con Norman Quijano, que sería el candidato, todavía no oficial, pero sería el candidato perdedor de Arena en estas elecciones. A quien sí hemos encontrado es al diputado del FMLN, a Werner Marroquín, a quien saludo con mucho gusto. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, un saludo a la audiencia de Estados Unidos a través de la radio Univisión. Estamos aquí en el Crown Plaza en este momento en San Salvador, en la colonia Escalón, donde pues está pasando todo el proceso de conteo, el escrutinio de los votos acá, resultados de las elecciones del domingo 9 de marzo.
¿Qué opina usted de la postura del partido Arena? Pues incluso nos decía Patricia Mesa de que lo último que han realizado es llevar algo para que, por un lado, piden el conteo voto por voto, tal como lo pedían la oposición ahí de izquierda en México en el 2006, voto por voto, casilla por casilla. ¿Por qué en El Salvador no existe, no está contemplado en la ley? Me decía
no Patricia. No está por un lado, pero el voto por voto se dio el sufragio el domingo. y eso es lo que establece la ley, ¿no? Entonces, el pedir un recuento está fuera de tiempo porque simplemente no quieren aceptar que el pueblo salvadoreño ya emitió su sufragio y ha dado su victoria al partido FMLN, a Salvador Sánchez Serén y a Óscar Ortiz. Entonces, recontar no va a cambiar, digamos, el resultado, los números matemáticos, ¿verdad? Está claro que el caudal de votos que el FMLN logró el 9 de marzo es superior al del Partido Arena. Entonces, en ese sentido, estar pidiendo recuentos no obedece a una realidad que establece la ley, ¿verdad? Uh-huh. Estamos en la segunda vuelta que se culminó a las 5 de la tarde, el día domingo 9 de marzo, y ahora estamos en el proceso final de conteo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral ha sido excelente en su proceso y está cumpliendo, de acuerdo a la ley, ¿verdad?, los procesos para dar su último resultado, ¿verdad? Entonces, nosotros al pueblo salvadoreño le mandamos un mensaje de tranquilidad, ¿verdad? Este es un juego mediático que pone en riesgo también la estabilidad del país, como decía la amiga Patricia, ¿no? No estamos en los tiempos golpistas, no estamos en los tiempos de la bravura, donde el más fuerte se imponía sobre el más débil, aparentemente. Estamos en un proceso democrático que inició, ¿verdad?, el 16 de enero de 1992 con los acuerdos de paz.
Y en diputado Marroquín, tengo que hacer una pausa. Ahí viene la musiquita que me indica de la pausa. Regreso con usted. Aguánteme, dura como unos 4 o 5 minutos, por favor. Discúlpeme por la espera, pero regreso con usted a El Salvador. Estoy hablando con el diputado Marroquín del FMLN acerca de esta postura de Arena de querer anular las elecciones salvadoreñas. ¿Qué opinan ustedes, salvadoreños en Estados Unidos? Bien, amigos, pues justamente si ustedes van al diario, ya les dije lo que decía el diario Colatino, ahora tengo Prensa Gráfica, diario salvadoreño, y lo que destaca es justamente esto: Arena pide nulidad de la segunda vuelta, los representantes del partido se han retirado de la mesa del escrutinio final como medida de rechazo a las acciones del tribunal. Este partido acusa al tribunal de trabajar de manera parcial. Indican que mientras no se haga caso las peticiones presentadas en horas del mediodía, no regresarán al trabajo de escrutinio, y el escrutinio no puede continuar en ausencia de alguna de las partes involucradas. He tenido en la línea telefónica al diputado del FMLN, o sea, del partido ganador, Werner Marroquín. O sea, que se han retirado y si no, amenazan con no regresar y que por lo tanto no pueda continuar el escrutinio. Y se habla también de intentos de desestabilización del Salvador. Diputado Marroquín, ¿cuál es su postura?
Bueno, yo creo de que el tema ahí es de que el proceso de contabilidad, de escrutinio, no ha terminado. Y ellos de antemano están queriendo anular ese proceso. Sí. Entonces ahí el tema es de que los números que ellos tienen con los números que está presentando el Tribunal Supremo Electoral coinciden que no les favorece, básicamente, ¿verdad? Entonces, quieren desestabilizar y quieren también desmerecer, ¿verdad?, este proceso democrático del cual el pueblo salvadoreño ya se pronunció, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, están queriendo anular un proceso que ellos ven ya, que viene encima de que los números no les alcanzaron, a pesar de toda la gran campaña de miedo, agresiva, confrontativa que tuvieron para el 9 de marzo. Entonces, el llamado que hacemos nosotros es de que se incorporen en el proceso, porque la democracia en El Salvador no va para atrás. Nosotros todos fuimos testigos, ¿verdad?, de la primera vuelta, a las 5:15, 5:20 de la tarde, comenzaron a entrar los resultados de todo el país, minuto a minuto, hora a hora, y ese proceso fue transparente. Igual fue este. En aquella primera vuelta, bueno, los números fueron más distantes, ¿no? Pero en esta lo que exige la ley, ¿verdad? Es básicamente que el que gane un poco más del 50% es el que gana. ¿Verdad? No tenemos que ganar como FMLN por 10 puntos arriba, por 5 puntos arriba. Lo que establece la segunda vuelta es que aquel partido que acumule más del 51 más, ese es el que gana. Y en ese sentido, el FMLN eso ha obtenido, un poco más del 50%. Entonces, es una irresponsabilidad política de parte de la dirigencia del partido Arena, levantar pues a su equipo de donde se está haciendo la contabilidad de los números, donde se está comparando cada papeleta, digamos, ¿verdad?, por parte del Tribunal Supremo Electoral, y los partidos con sus papeletas ratificando lo que el tribunal está haciendo. Entonces, en ese sentido, los números que tiene el tribunal son los mismos números que tienen los partidos.
Bien, oiga, la manera en que tendría en todo caso que apelarse el proceso electoral es presentando argumentos de fraude y pruebas, ¿no? Algo que pudiera, en el caso mexicano del 2006, pues se presentaron muchas anomalías y muchas violaciones de la ley electoral y fondos que no eran indebidos, etcétera. ¿Es el caso? ¿Pudiera ser el caso? ¿Hay algo así que pudiera surgir?
No, bueno, si tienen ellos argumentaciones y pruebas concretas, pues el proceso democrático da para hacer ese reclamo, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en 3 centros de votación. Estuve en Santa Tecla, en la Escuela Las Palmas, estuve en el Teatro de Cámara en San Salvador y en la Internacional. Y ahí todo transcurrió normal, tranquilo, es más, una sobre pasividad. ¿Por qué? Porque ya no estaban concentradas las grandes cantidades de votantes. En esta oportunidad del pueblo salvadoreño se les acercaron las urnas a través del voto residencial. Entonces hubo mayor participación, subieron los números de ambos partidos que movilizaron para la elección. Entonces, en ese sentido, el argumento de que las irregularidades se han dado, bueno, presenten las pruebas a las autoridades correspondientes, pero no por no tener el resultado que ellos desean, que es la victoria, se puede anular un proceso democrático que envuelve a todo el país. Entonces, en ese sentido, ese argumento también está fuera de tono. Yo diría de que posiblemente hubo una u otra cosa alrededor del país que el proceso electoral va a necesitar siempre mejorar, ¿verdad? Pero en general, el pueblo salvadoreño salió a votar de manera tranquila y de manera masiva. Yo vi familias con sus niños, sus esposas, esposos, yendo a los centros de votación. O sea que la tranquilidad del proceso fue suficiente como para que la familia salvadoreña llegara con sus niños de 5 años, de 3 años en carretillas para
última
que
pregunta.
Y vayan elevando su nivel de participación cuando estos crezcan.
Diputado, última pregunta porque me quedan 2 minutos y después de esto tengo que cambiar de tema. ¿Usted ve riesgo de violencia? De que al margen, pues, de lo que usted me comenta, se estén caldeando los ánimos, se polaricen los ánimos, o se manipulen los ánimos convenientemente para quienes digan, bueno, ahora nuestro plan B es este?
Nosotros esperamos de que el pueblo salvadoreño esté atestiguando este momento, porque sabemos de dónde venimos. Nosotros en El Salvador venimos de fraudes electorales violentos, una década básicamente de fraudes en la década de los 70, que generaron una guerra civil en los 80 y que el proceso democrático fue retomado en el año 1992. Este pueblo sabe qué es eso. Nadie lo va a engañar. Y el Partido Arena ni su dirigencia va a meter a nuestro pueblo a ese juego. Nosotros los salvadoreños estamos viendo hacia el futuro. Nosotros los salvadoreños somos un pueblo con vocación de paz y de tranquilidad. En ese sentido, esperamos nosotros que Arena y su dirigencia recapacite. No es la ruta esa. De ahí sabemos que el pueblo salvadoreño no se va a ir por esa ruta. Entonces, en ese sentido, el llamado es para la dirigencia de Arena, bueno, para su candidato perdedor, ¿verdad?, de que no esté incitando a la violencia.
Eso
no nos va a generar tranquilidad.
Diputado Marroquín, le agradezco muchísimo este enlace en vivo acá para Hablando Claro con Rubén Luengas a nivel nacional en los Estados Unidos. Gracias y le pido que estemos pendientes para mañana a ver cómo.
Bueno,
gracias. Gracias, el diputado marroquín hablando en vivo. Vamos a una pausa. De regreso nos vamos de El Salvador a Chile, ¿verdad? Vamos a hacer enlace a Chile, donde tomó posesión Michelle Bachelet el día de hoy, con la presencia de una de las hijas de Salvador Allende. Estamos aquí de regreso, amigos, en Hablando Claro, Univisión América, aquí con Rubén Luengas, y espero el momento en el cual mis amigos en los controles me informen. ¿Ya está? Ya está, pues qué bueno, me da muchísimo gusto. Miren, esto ha quedado, ha quedado así grabado. Es una situación realmente especial, muy simbólica, porque Michelle Bachelet recibió de manos de Isabel Allende, hija del derrocado presidente Salvador Allende, 1970-1973, y primera mujer que preside el Senado de este hermoso país que es Chile. Esta vez vuelve a ponerse a la rienda del país con los desafíos de la reforma educativa y tributaria, así como, bueno, una tarea titánica me parece a mí, pero como una nueva constitución que reemplace de plano la Carta Magna que fue diseñada bajo el gobierno militar de Augusto Pinochet. Tengo en la línea telefónica, en vivo desde Santiago de Chile, la presencia del destacado periodista chileno Claudio Elortegui, a quien saludo con mucho gusto. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes o noches ya en Chile.
Así es, Rubén, efectivamente, un gusto saludarte, darte desde Chile un fuerte abrazo en torno a lo que ha sido hoy una ceremonia, como todo traspaso de mando, recargada de simbolismos del rito democrático. Tú has señalado de manera sintética y creo que muy ajustada parte de las emociones que se vivieron en la representación de dos figuras políticas que no solo tienen el sello individual, también arrastran consigo historias muy fuertes que hablan también de los procesos de transición democrática en nuestro país, de reconciliación. Manera histórica. Una mujer, como tú bien señalabas, Isabel Allende, la nueva presidenta del Senado, entrega la banda presidencial a Michelle Bachelet, ambas mujeres del Partido Socialista, mujeres que vivieron en carne propia el atropello de los derechos humanos y que vivieron también el exilio. Hoy, las dos mujeres representan dos de los poderes del Estado más fuertes, específicos e influyentes de Chile.
Más allá, Claudio, de la forma, decía un político mexicano que en política la forma es fondo. Y la forma, pues ya la hablamos, la presencia de estas dos mujeres, por primera vez presidiendo el Senado una mujer en Chile. Sin duda son cosas muy, muy positivas y sobre todo, pues la hija de un hombre que fue derrocado el 11 de septiembre de 1973 de la manera en que ya todo mundo sabe, o espero que todo mundo sabe, incluyendo la participación de la CIA, del señor Kissinger, que abiertamente declaró no podemos dejar que un irresponsable guíe los destinos de este país. O sea, fue un golpe de Estado en el que intervino Estados Unidos, sin duda. Pero más allá de todo eso, y de la forma y del símbolo, y de la presencia de la hija de un presidente derrocado, ¿esto significaría que un segundo mandato de Michelle Bachelet irá un poquito más allá? Porque muchos se quedaron con ganas de ver el espíritu de izquierda de Michelle Bachelet en su primer periodo, que tuvo que bailar mucho al ritmo que le marcaba el neoliberalismo internacional.
Bueno, lo que tú planteas es una de las grandes discusiones que se está instalando en nuestro país, que ya de hecho la comentábamos en el momento de las elecciones, cuando en segunda vuelta tuvimos una conversación y yo te planteaba, Michelle Bachelet llega más empoderada a este segundo periodo, con una mayoría en ambas cámaras, lo que le permite aprobar de manera express, muy rápida, una serie de proyectos de importancia. Quizás todavía no tiene los quórum para las grandes reformas políticas, pero la presión ciudadana, las movilizaciones sociales que se han dado en Chile, la necesidad del poder político de reactualizarse, de buscar mayor contacto con la ciudadanía, y una Bachelet, como te mencionaba, muy empoderada, hace que el contexto esté muy a favor de ella. No obstante, ella tendrá que luchar contra las expectativas que se han generado y contra quizás cierto nivel de celeridad que se le va a imponer desde la agenda pública, que ahí va a estar el juego de lo político. Y bueno, en esa complejidad de lo político es donde hay muchas dudas quizás en torno a parte del gabinete de Bachelet. Su ministro del Interior es una persona que no alcanza los 40 años, Rodrigo Peña y Lillo, un ministro del Interior que fue una cercano de Michelle Bachelet, su jefe de gabinete, pero que no tiene el bagaje ni la trayectoria en partidos políticos. Entonces, esas son también señales. Es también una apuesta en lo político, que veremos cómo resulta el tiempo desde hoy. Ya desde mañana comienza a jugar en contra de Michelle Bachelet. Entonces, ¿cómo se van a concretar las reformas que tú bien planteaste al inicio de esta conversación?
Bien, estoy hablando con Claudio Elortegui, periodista y académico chileno y conductor del noticiario Edición Central de UCB Televisión Noticias. Tú estuviste presente en la ceremonia. Nosotros somos periodistas, pero no estamos muertos cuando estamos presentes ante un hecho histórico de esta naturaleza. ¿Tú cómo viviste este momento? Aparte de cómo lo tienes que reportar, pero ¿cómo lo viviste al estar viendo este momento histórico?
Me llamó la atención, debido también a haber, en comparación a traspasos de mando anteriores, me llamó la atención, primero, la gran cantidad de presidentes de diversos puntos del planeta que estaban aquí presentes como testigos, primero por lo que significa la figura de Michelle Bachelet, y como también testigos de lo que es un proceso que en Chile, pese a todas las dificultades que ha tenido, ha seguido manteniendo un ritmo de institucionalidad democrática que permite llegar hoy en día a probablemente un punto de inflexión, a seguir mejorando el modelo. Eso es lo que se espera. Pero dentro de una continuidad que la va creada el país, se podrán criticar muchas cosas, pero el país vive una estabilidad que es envidiada sanamente por lo que está sucediendo actualmente en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en otros puntos del continente. Había una gran cantidad de gente que venían a hacer entonces el testimonio. Eso me llamó poderosamente la atención. Muy comprometidos, muy afectuosos, una cantidad de delegaciones internacionales en un salón de más de 500 personas, y todas muy, muy, muy atentas a lo que pasaba y compartiendo una emoción de todos los chilenos. Eso me llamó profundamente la atención y te diría que también me conmovió y que marca una diferencia en torno a otros traspasos de mandos de los cuales yo he sido testigo.
Muy bien, Claudio, pues te agradezco muchísimo. Se nos está terminando el bloque. Te mando un fuerte abrazo. Y como tú dices, empieza la cuenta regresiva. Ahora es la hora de volver a gobernar. Te agradezco mucho.
No, un fuerte abrazo, querido amigo, que estés muy bien y felicitaciones, como siempre, por todo el programa y toda la comunicación que entrega a todo el mundo latino, no solo a los Estados Unidos, sino a buena parte de esta también parte del continente. Así que un fuerte abrazo, que estés muy bien y estamos aquí para lo que ustedes nos necesiten.
Muchísimas gracias, Claudio Elortegui, en vivo desde Santiago de Chile. Una pausa, volvemos Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Estamos de regreso, amigos, 1-800-490-0450. Más adelante me voy a enlazar con el profesor de historia, articulista de varios diarios españoles, Víctor Arrogante. Lo voy a despertar en Madrid, hombre. ¿Qué razón en Madrid? Y para los 10 años que se cumplieron del atentado del 11 de marzo, allá en la central esta de los trenes de Atocha, en Madrid, España. Usted lo recordará cuando salió Zapatero, que era entonces el jefe de gobierno español, y que de hecho, disculpen, estoy hablando de José María Aznar. Él era el jefe de gobierno, José María Aznar, y salió con este asuntito de que era ETA. Yo me acuerdo, yo trabajaba para televisión y dije, ¿qué? Simple y sencillamente porque ETA jamás, jamás hemos seguido el tema de ETA, yo tengo familia en España, en fin, jamás ha operado de esa manera. Me brincó muchísimo. Me acuerdo que se lo cuestionaba yo un poquito ahí a mis compañeros productores y me veían con cara rara, diciendo, pero es que acá lo está diciendo José María Aznar, hombre, jolines, pues nada, pero aunque lo diga Aznar, no me suena. Y al poco tiempo salió totalmente la equivocación, aunque él andaba insistiendo. Bueno, voy a ir allá a España para hablar con Víctor Arrogante, pero tengo aquí algunas llamadas telefónicas. Antes de las llamadas, les hago una recapitulación. Fuimos a El Salvador, la situación está ya con una diferencia de 6,639 votos a favor del FMLN. Hay tensión, Arena pide que se anulen las elecciones, que se dé un conteo de votos. Ya escuchamos voces y de hecho buscamos a Norman Quijano, que es el candidato perdedor, para que hablara con nosotros aquí. Nos dijo que haría lo posible de entrar en vivo. Hasta ahorita no nos han llamado. Y luego nos fuimos a Chile, donde pues vuelve a ponerse, vuelve a tener las riendas del país Michelle Bachelet, con el reto, o sea, las tres reformas que van a marcar su éxito o su derrota son la educativa, la tributaria y la reforma en sí misma de la Constitución, porque actualmente Chile sigue con la Constitución del régimen militar de Augusto Pinochet. Entonces yo diría que para hacer un cambio profundo y que este país vaya avanzando más a la vida democrática plena, tendría que revisar esta Constitución, y así lo reconocen los chilenos, y así lo reconoció Claudio Elortegui, conductor famoso de televisión allá en Chile, que habló con nosotros en vivo. Tengo algunas llamadas. Vamos con Carlos de Pomona. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, hermano, te quería hacer una aclaración con lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, en Argentina, en Bolivia y en muchos países de Sudamérica. Se ha contagiado el castrismo. Entonces, si nosotros, como ciudadano americano que soy, no doy la voz para que la gente se vaya enterando que estamos en peligro, nosotros aquí en los Estados Unidos, de ser bloqueados, y por qué no, nos van a lanzar algunas bombas nucleares. Porque los rusos son así. Yo conozco a los rusos del año 1950, cuando visitó Nikita Khrushchev a mi país, que originario, que es Perú. Es un mentiroso tremendo. Y así es el Putin, y así son todos los rusos, son cobardes. Si nosotros en el pueblo americano no nos ponemos los pantalones bien puestos, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Tú no, ni yo, porque nos vamos a morir en unos cuantos años. Pero tus nietos y tus hijos son los que van a sufrir las consecuencias.
¿Y por qué tan pesimista? ¿Por qué nos vamos a morir tan rápido? No, no. Todavía tenemos chance de vivir un poquito. ¿Qué edad tiene usted?
Yo tengo 73 años.
Ah, bueno, no, pues usted es un poquito mayor que yo, diríamos bastante. Exacto, pero tampoco se va a morir. Sí, mire, mi abuelita se murió de 100 años. De 100 años murió mi abuela, de ahí, de Española, de los picos de Europa. No me mate todavía, ¿o qué, pues?
Está con mi suegro, tiene 100 años, vamos a ir a su cumpleaños a Mérida, Yucatán.
Ah, pues está bueno, lo felicito. ¿No sabes qué?
Claro, oye, Rubén, ¿no sabes qué, hermano? Yo a ti te exhorto para que la juventud dentro de los Estados Unidos ponga más oído a lo que pasa en Venezuela. Cayendo Maduro, va a caer Fidel Castro, pero el presidente de la República, el señor Barack Obama, tiene que poner oído. Y lo primero que reclamo soy yo. Yo voté por él, pero lo exhorto a él que se ponga los pantalones más fuertes, porque eso es lo que le falta a Barack Obama ahorita.
Bueno, sale
los pantalones bien puestos.
Carlos, o sea que usted es peruano, 70 y tantos años. Ojalá un día tengamos el gusto, mi productor es peruano, de que nos echa, de que lo manda a saludar y que algún día nos echamos un ¿cómo se llama esto? Un pisco sour y una papa a la huancaína. ¿Qué? Y un ¿cómo se llama la carne esa? La carne esa que va. Los anticuchos, los anticuchos. Carlos, un abrazo, los gracias por llamar.
Oye, hermano, ya sabes, exhorta a la gente para que nos escuche.
Bueno, yo, Carlos, pienso diferente a ti, sin duda, no te voy a engañar, no la veo la jugada como tú, pero un día, si quieres, platicamos más ampliamente, ¿te parece?
Claro, yo sí soy demócrata.
sale, mano, sale, Carlos, te mando un fuerte abrazo. Vamos con José, a Houston. Vámonos con José a Houston. Adelante, José.
¿Cómo estás, Rubén?
Pues aquí, disfrutando de una linda tarde y de estar haciendo mi trabajo y platicando y informando y escuchando diferentes puntos de vista, que me parece muy sano. Adelante. Tenemos dos minutos en este corte, adelante.
Ah, bueno, solamente pues quería expresarme acerca de ahorita que anda ya el rato de Peña Nieto en Sudamérica. Me pregunto qué sentirá, siendo que la nueva presidenta de Chile es de izquierda, ¿no?
Oye, lo primero, el primer calificativo, que si lo escuché bien, hijo, no es necesario referirnos así a las personas que son, a mí no me cae para nada bien Peña Nieto, pero llamarle así, menos al aire y todo. Bueno, ahora número dos, ¿qué sentirá? Pues no siente nada, o sea, no siente nada, pues él está en su onda y van ahí, se la pasa muy bien, me imagino que estará disfrutando de un buen vino chileno, ¿no?
Me imagino que sí, pero ¿qué pensará? O sea, en el sentido de que, En Chile la izquierda sí gana, o si la dejan ganar, mejor dicho, ¿me entiendes?
No, mira, bueno, habría que, ya tenemos un minuto y se corta la cosa. A ver, ¿qué más te gustaría decir en un minuto? Porque si te respondo todo, ya no puedes decir después tú nada, ¿eh?
El chavo ayer que llamó ayer al último, la verdad es puras necedades, ¿me entiendes? Ese tipo de personas, sinceramente, que no dejan ni siquiera expresarse a alguien más, o sea, no deberían siquiera de llamar, ¿me entiendes?
Bueno, pero pues, mira, aquí trato de que cada quien se exprese y tal, a veces sí sacan de onda, pero gracias, José, por llamar. Una pausa. Volvemos aquí, nos vamos a ir también a España, a la capital española, Madrid, con Víctor Arrogante, 10 años de los atentados terroristas en Madrid. Bien, seguimos con nuestro recorrido. Empezamos en El Salvador, nos fuimos a Chile, nos vamos ahora a ir a España, porque se están cumpliendo 10 años de los atentados del 11 de marzo allá en la capital española. Y más adelante, se los quiero nada más adelantar, para que hemos hablado mucho aquí del tema. Bueno, resulta que un hombre que se llama Glenn Ford, que es uno de los prisioneros más antiguos en el corredor de la muerte en los Estados Unidos, pues resulta que va a ser liberado, está programada su liberación para el día de hoy, después de 30 años. Él es afroamericano, fue acusado de matar a un hombre blanco. Resulta que después de 30 años, perdón, usted resulta que no era el que lo mató. ¿Entienden por qué estoy en contra de la pena de muerte? Todavía no cagaran la onda. 30 años en el corredor de la muerte, y así como otros los han matado siendo inocentes. Lo van a liberar el día de hoy. Pueden leer la nota en Los Angeles Times. Tengo en la línea telefónica al articulista, profesor de historia, Víctor Arrogante, a quien le agradezco muchísimo que se esté desvelando para darnos esta entrevista en vivo desde la capital española, 10 años después de los atentados del 11 de marzo. Víctor, me da gusto saludarte, muy buenos días.
Hola, buenas noches, buenos días para vosotros.
¿Qué hora son en Madrid? Saludarte. ¿Qué hora son en Madrid?
Pues ahora es exactamente la 1:00 a.m, 0 minutos.
Oh, bueno, no está tan mal, tú te acuestas tarde. Lo que pasa está que acá cambió el horario y ya había yo perdido la cuenta, 1:00 a.m. Víctor Arrogante, 10 años de los atentados del 11 de marzo, lo que primero es que sin duda se me viene a mi memoria es al expresidente del gobierno español, José María Aznar, diciendo que había sido la ETA. Pero 10 años después, ¿cómo recibieron ustedes los españoles, dentro de todo lo que pasa en tu país, este aniversario?
Bueno, pues se está recibiendo con más tranquilidad de la que ha transcurrido a lo largo de estos 10 años, porque algunas de las opiniones que existían y de las teorías de la conspiración y que han estado pululando a lo largo de estos 10 años parece que han mitigado su insistencia, ¿no? Y entonces han terminado reconociendo de que los atentados, que fueron varios atentados el mismo día 11 de marzo del año 2004, pues fueron como consecuencia de los actos terroristas de grupos islámicos.
Sí, pero que no Al Qaeda, ¿verdad? Pues, que no Al Qaeda, sino de otros grupos islámicos, ¿no?
Bien, fundamentalmente eran grupos cercanos a Al Qaeda, ¿no? Es decir, había un que era ciudadano español, aunque era musulmán, Abu Dada, allá por mucho antes del por la década de los 90, pues fue el precursor de los grupos de Al Qaeda aquí en España. Y luego todos los miembros y los acusados y condenados del 11M en Madrid, pues surgieron precisamente de los grupos de este tal Abu Dada, que cumplió 12 años de prisión en España, salió el año pasado, estaba preso durante el año 2004, pero digo que todos aquellos que participaron de una u otra forma en la red islámica del 11M partían de los grupos de Al Qaeda.
Muy bien. Oye, pero recordarás a tu expresidente del gobierno español, José María Aznar, en ese entonces, que de hecho le costó la presidencia, porque luego de eso vinieron las elecciones. Él llamó directamente a los directores, a los responsables de los periódicos en España, y literalmente les decía, ten la seguridad de que ha sido ETA. Así, tal como también llegó a asegurar, pueden ustedes estar seguros que las armas de destrucción masiva, en fin, lo recuerdo perfectamente bien, y luego él mismo, con otras palabras, decir, bueno, pues nos equivocamos, bueno, pues aquí también se equivocó, yo no creo que se haya equivocado, a mí se me hace muy rara esa declaración tan apresurada. Ten la seguridad de que ha sido ETA.
Sí, efectivamente eso se conoce que fue así. Incluso hay una frase que utilizó él, ¿no? En esa pomposidad que tenía el personaje, que tiene el personaje, ¿no? Y decía algo así como que los autores intelectuales no estaban en lejanos desiertos y escondidas montañas, decía José María Aznar, para referirse precisamente a ETA. Y fue uno de sus fracasos. Bueno, quiero recordar, y discúlpame que te puntualice, José María Aznar ya no era el candidato para las elecciones que se celebraron el 14 de
marzo. Correcto.
Tres días después de los atentados.
Correcto, sí, su partido es el
retirado de la candidatura.
Sí.
Y el candidato era Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy, sí.
Perdió las elecciones y luego las ha ganado en el año 2011.
No, muy buena puntualización, totalmente de acuerdo. Cuando yo las perdió me refiero a su partido, y porque a fin de cuentas pues él quería que ganara Mariano Rajoy, está, pero sí, él como tal, en lo personal, no las pierde Mariano Rajoy. Y entonces en este día que se juntaron con el rey y parece ser que hubo una ceremonia, estuvieron ahí presentes en la catedral de la Almudena, se llama, ¿no?, de Madrid, en fin, ¿no?, esto hicieron hoy.
Sí, efectivamente hoy se ha celebrado un acto oficial de conmemoración de Mariano Rajoy, ha hecho de celebración. En fin, son como son, ¿verdad? Ellos no están, siguen todavía en sus 13 realmente de desprecio hacia las víctimas, porque como entendieron y como sufrieron las consecuencias de su mala gestión durante los tres días que pasaron desde el día de los atentados al día de las elecciones, eso no lo han podido superar, ¿no? Es superior a sus fuerzas y siguen en sus 13 de que el Partido Socialista y las víctimas, los 191 personas, trabajadores, humildes trabajadores que fallecieron en los atentados, pues fueron los culpables de que ellos perdieran las elecciones. Y quiero decir lo siguiente, mira, yo no sé qué resultado hubiera dado si no se hubiera ocurrido estos terribles atentados en Madrid el día 11, y no sé qué hubiera ocurrido en los resultados del 14. Pero lo que sí es cierto y casi estoy convencido es que perdieron las elecciones por su mala gestión desde el 11 al 14, eludiendo la responsabilidad que tenían de defender a la ciudadanía española frente al terrorismo islámico, que ya había indicios claros desde principios de los años 90, y toda su insistencia fue cargar contra ETA, cuando ya había indicios desde horas después de cometerse los atentados, ya había indicios clarísimos que la policía tenía, incluso el Centro Nacional de Información, en fin, el espionaje español, ya tenían indicios de que ETA no era, y que era precisamente en grupos islamistas. Y eso fue lo que les hizo perder las elecciones el 14 de marzo de 2004.
Pues sí, la manera de enfrentar esa crisis. Estoy hablando con Víctor Arrogante, articulista en varias publicaciones españolas, una de ellas El Diario Progresista, además de profesor de historia. Me estoy acercando a la pausa, ¿verdad, Roberto? En un minuto viene la pausa. Te pediría, si me puedes aguantar un poquito, esperar un poquito, Víctor, para regresar contigo y algunas reflexiones, conclusiones, y sobre todo preguntarte un poquito, ¿cuál es la situación de la España actual, ¿no? Más allá de la celebración del día de hoy, ¿qué está pasando, en tu opinión, en la España de hoy de cara a la Comunidad Económica Europea? ¿Quién gobierna realmente en España? ¿Gobiernan los gobernantes, estos, los poderes fácticos de la Comunidad Económica Europea, Alemania, etcétera? Regreso con Víctor Arrogante. Aquí de regreso con Víctor Arrogante desde la capital española, articulista, analista, historiador, a 10 años de los atentados allá en la estación de Atocha de Madrid, que provocaron pues muchísimos muertos. Siempre, como en todas estas cosas, nunca se sabe bien. Hay una cifra oficial, hay quien dicen que fueron más, en fin, no sé en qué habrá quedado finalmente la cuenta. Pero más allá del asunto, Víctor, y de los 10 años de este atentado, ¿cuál es el estado de salud de España hoy por hoy, en este 2014?
Bueno, pues yo tengo que decir, lamentablemente, algunos me van a tachar de antipatriota, ¿verdad? Pero yo creo que la realidad de España es lamentable en este momento. Hay 5 millones, somos 47 millones de ciudadanos en España censados, de los cuales 5 millones están desempleados, sin trabajo. La pobreza en España va en incremento cada día más. La marginalidad y la necesidad de la infancia está cada día peor. Hay infinidad de desahucios, es decir, personas que son expulsadas de sus casas porque han perdido el empleo, no tienen posibilidad de pagar sus hipotecas. Cada día más despedidos, personas sin techo. Bueno, ¿y por qué todo esto? Bueno, pues por la política liberal, neoliberal, antisocial, que está siguiendo Mariano Rajoy y su gobierno. Y por lo tanto, pues, en fin, si en algún momento fuimos capaces de acceder a un relativo bienestar en los últimos años, pues con las políticas que está haciendo el señor Rajoy de liberalización absoluta de servicios públicos, se está eliminando servicios públicos básicos y esenciales como la educación y la sanidad. Ayer conocíamos que una anciana de 90 años moría después de 20 horas sin ser atendida en un servicio de urgencias en un pasillo de un hospital, porque están eliminando recursos para la educación, recursos para la sanidad, recursos para los enfermos crónicos. En fin, es un verdadero desastre. Créanme ustedes, amigos oyentes, de que en este momento en España estamos retrocediendo 30 años. 30 años en la historia de la lucha por los derechos y el bienestar social.
Pues es tremendo lo que nos estás diciendo.
Estos miembros del Partido Popular, pues estamos volviendo a eso. Y además, no solamente eso, sino que desde la propia ideología reaccionaria que tienen, de derecha reaccionaria de lo más duro, nos estamos posicionando en los momentos del franquismo. Es decir, el catolicismo, el nacionalcatolicismo que se seguía en aquellos momentos de la dictadura del general Franco, se están imponiendo en este momento en España, tanto en la educación como en algunas otras cuestiones sociales, como es, por ejemplo, el aborto, que lo han prohibido y se ha penalizado, y habrá personas que vayan a la cárcel porque hayan tenido que abortar por alguna cuestión o razón social razonable, y esta gente pues lo va a hacer de esa forma, ¿no?
Bueno, es un tema muy muy delicado, muy polémico. Oye, pero yo incluiría a Zapatero. Zapatero no, digo, habrá sido muy del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, pero vaya, yo la última vez que estuve en España hablé con gente muy seria. De hecho, los mismos indignados decían que el Partido Socialista Obrero Español pues ni era ya socialista, ni era obrero, y si me apuras ya ni es español. Es decir, ellos me decían que de plano, ¿cómo le llaman? La troika, que es la que gobierna ahí, los alemanes, la Comunidad Europea, que se han desplazado los círculos, y que no es, ellos se iban con Zapatero y con el otro, decían, ni, somos ninis, ¿cómo son ninis? Ni del PP ni del PSOE. España necesita reinventar su política. ¿Tú qué opinas de esas posturas?
Bueno, en fin, yo he sido miembro del Partido Socialista a lo largo de 33 años. En este momento no formo parte de ese colectivo, no formo parte de ningún otro colectivo político, pero sí soy socialista. Y efectivamente, pues el Partido Socialista en los últimos tiempos, y coincidiendo de alguna forma también con la Secretaría General del señor Rodríguez Zapatero, pues perdió, digamos, la dimensión ideológica que desde mi punto de vista debe de mantener un partido socialista o que se diga socialista. Entonces, en este momento de que hay elecciones, el 25 de mayo hay elecciones en Europa, pues bueno, se está viendo un movimiento dentro del partido, pues para acercarse más a la ciudadanía, acercarse a la problemática social y dar respuesta a ellos. Y por otro lado, pues hay otros colectivos fuertes que están adquiriendo fuerza social que lo que pretenden es evitar el bipartidismo que se está dando en España pues desde el año 78, desde que se promulgó la Constitución Española. Es decir, el bipartidismo, me refiero a que una temporada gobierna el Partido Popular derecha reaccionaria y otra temporada gobierna el Partido Socialista, que ha perdido buena parte de la ideología socialista. Y entonces pues hay que romper, se pretende romper esa dinámica para que en el Parlamento pues haya una variedad más amplia, ¿no?, de representación que represente, valga la redundancia, verdaderamente el espacio social de España, ¿verdad?
Bien, me voy a acercar a una nueva pausa. Si nos aguantas la pausa y a regresar, me gustaría, si nos puedes decir cuál es el estado de salud desde tu perspectiva de la monarquía española y quien la encarna, el rey Juan Carlos de Borbón, los escándalos de corrupción, algunos dicen que se tambalea la corona, yo no lo creo, en fin, a ver qué nos dice Víctor Arrogante. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos a este último bloque porque no lo quiero seguir desvelando más. Aunque para los españoles, hombre, que esto es de niños, se acuestan tardísimo, ¿no? Tú te acuestas muy tarde, ¿no? ¿A quién? ¿A Nadal? ¿Estás viendo a Nadal?
No, ya no le puedo seguir porque perdió ayer.
¿Perdió ayer Nadal? Oh, no sabía. Bueno, regreso con Víctor Arrogante. ¡Perdió Nadal, jolines! Aquí de regreso. hablando con Víctor Arrogante en vivo desde Madrid, España, en este aniversario de los atentados terroristas en Madrid. Le estaba yo preguntando a Víctor, en su opinión, cuál es el estado de salud de la monarquía, pero antes de que me respondas eso, porque este sería nuestro último bloque, estoy leyendo en público.es que Aznar y Zapatero no recibieron invitación en el homenaje a las víctimas del 11 de marzo. La Fundación Víctimas del Terrorismo organizó el acto para que acudiesen los representantes actuales de las instituciones, pero ni Zapatero ni Aznar, pum, fueron invitados. ¿Te merece esto una opinión?
Bien, la opinión, en fin, concretamente no, pues, porque esto lo ha organizado el gobierno Rajoy y ha querido desvincularse de la polémica o de la teoría de la conspiración, ¿no? Desde que sobre el 11M, que estaban implicados tanto Aznar acusando a ETA, incluso llegando a acusar en su spam, no tanto él, sino en su medio, ¿no? Sus voceros, acusando incluso al Partido Socialista que había formado parte de la teoría de la conspiración para quitar el poder al Partido Popular, ¿no? Y también, por otro lado, quitar del medio a Zapatero, que era quien había estado, fue presidente del gobierno durante el tiempo de la investigación y del tema, yo me imagino, ¿no? Pero, si me permites, yo creo que el hecho de que en un país como España, que la Constitución considera que es un país no confesional, no existe una religión oficial, el hecho de que un acto como el del 11M, donde murieron 191 personas por los atentados, y 191 personas de diferentes religiones y diferentes procedencias culturales, el hecho de que el señor Rouco Varela, que es el presidente de la conferencia episcopal, es decir, ha sido un acto absolutamente confesional de la Iglesia Católica más retrógrada, porque incluso este señor cardenal Rouco Varela, que por cierto parece que se va ya de presidente de la conferencia episcopal, en su homilía ha tenido la desfachatez, como persona sin vergüenza en absoluto y falta de respeto a las víctimas, ha dicho: hubo personas dispuestas a matar a fin de conseguir oscuros objetivos de poder. En un acto religioso que se quiere conmemorar la tragedia de muerte de 191 personas y 1857 heridos, que la Iglesia Católica se entrometa, amparada por el Partido Popular del señor Rajoy. Eso es lo que quiero destacar de la pregunta que tú me hacías.
Bien. Pasamos a la que te hice del estado de salud de la monarquía, porque están metidos en un verdadero lío la familia monárquica en España, ¿no? Por tremendos actos de corrupción.
Pues sí, efectivamente. La monarquía no está en su mejor momento. Intentan, por todos los medios y alcance, pues sacar la cabeza, pero ocurre que en fin, los casos de corrupción van cercando, ¿no?, a la familia real. Y por otro lado también, pues el rey Juan Carlos pues no está en sus mejores momentos físicos y creo que ni psíquicos siquiera, ¿no? Por lo tanto sería un excelente momento, no tanto de que abdicara el rey en su hijo, que sería Felipe VI de España, sino que abdicara en el pueblo, para que pudiéramos, en un referéndum oficial, poder decidir si queremos tener una monarquía o queremos ser una república democrática, porque nunca se nos ha preguntado eso. Esta monarquía de borbónica, que representa don Juan Carlos de Borbón, pues fue puesta por el general golpista y dictador Francisco Franco, que quiso dejar todo atado y bien atado, y dejó a lo que se ha venido a llamar, o se llamó la monarquía del movimiento nacional golpista fascista de los 40 años. Y entonces lo que yo pediría en estos momentos sería, pues eso, que Juan Carlos pues abdicara en el pueblo soberano, y que el pueblo soberano decidiera por primera vez en la historia. democracia de los últimos, desde cerca ya de 100 años, 80 y tantos años, decidiera si lo que quiere es una monarquía corrupta, porque está demostrando que lo es, o una república democrática sana y que pudiera, en fin, resolver los problemas. Yo, con esto quiero decir, porque se me dice, bueno, y es que la república resolvería los graves problemas de España. Pues no los iba a resolver de entrada. Pues no, no los iba a resolver. Pero, desde luego, sería un paso adelante para que la ciudadanía, sus representantes y la institución republicana diera pasos para el bienestar de la ciudadanía en general.
Muy bien, Víctor, pues te agradezco muchísimo. ¿Y cómo va el tenis? ¿Quién va ganando?
Sí, pues, bueno, tenis. Pues ahora está viendo un partido de un tal Niemien y un Bautista Agut y están empatados exactamente.
Bueno, ¿te vas a desvelar viéndolo o te vas a dormir ya?
Pues ya seguramente casi me quedaré un ratito viéndolo, ya que me he espabilado, ya me has espabilado, con toda esta conversación, que por cierto me ha agradado, estoy encantado de haber colaborado, pues seguramente me quedaré un ratito más a verlo.
Bueno, por último, no es tu área, pero también deben estar felices por allá, que son tan futboleros, de que el Atlético de Madrid le ganó 4-1 al Milán, ¿no?, de Italia.
Pues sí, pues mira, yo soy del Real Madrid, pero mi hijo y los maridos de mis hijas son del Atlético de Madrid, y les he felicitado a todos. La familia es feliz.
Bueno, te mando un fuerte abrazo, Víctor Arrogante, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Rubén. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Víctor Arrogante, ya entre el tenis, el fútbol, el aniversario de los atentados terribles, muy tristes, un muy mal papel que jugaron ahí los gobernantes. Vamos a hacer una pausa. Tengo a Jaime en una llamada telefónica aquí desde Los Ángeles. No paso ahorita la llamada, Jaime, porque si te paso, te tengo que cortar inmediatamente. Entonces, mejor vámonos a la pausa. Pero les reitero, antes de ir a la pausa, ya no, 30 segundos. Entonces no, ya ni a mí me da tiempo de decir absolutamente nada. Ya llegó la musiquita. Una pausa, volvemos. Nota en un periódico español público que dice: en cualquier otro país democrático, los dirigentes que hubieran manipulado con intereses partidarios y egoístas una matanza terrorista como la del 11 de marzo habrían tenido que abandonar la política ante el oprobio de sus actos. Si además fueran indirectamente responsables de haber provocado esta masacre a causa de una intervención militar exterior, ilegal, temeraria y claramente contraria a la voluntad de la inmensa mayoría del electorado español, su formación habría perdido toda posibilidad de volver a ganar las urnas. Es el principio de esta nota que se titula "Los que provocaron y manipularon el 11 de marzo ostentan hoy el poder", dice este diario, 10 años de aquellos atentados. Vámonos con Jaime de Los Ángeles, que lleva pues casi 15 minutos esperando en la línea telefónica. Adelante, Jaime.
Sí, Mr. Lenguas, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
Sí, bueno, la verdad, principalmente para felicitarlo, qué bueno que hay programas como los de usted, donde realmente nos informan, nos dan los orígenes de las fuentes, de los reportes que ustedes dan, y eso es bien bueno, porque, por ejemplo, a nivel de deportes, en serio que es una cosa espantosa, que ni siquiera nos pueden decir de dónde agarran la información, ¿por qué? Porque sus fuentes se les secan, o sea, es un animalismo, pero bárbaro. Qué bueno que hay programas como los de usted y el señor Ticona, en serio que los felicito, porque es lo que la gente necesita un poquito del mínimo de educación, y esos reportajes que usted tiene son excelentes. A nivel de otros programas de pseudo información deportiva, en serio, tienen un enanismo mental, pero profundo. Por ejemplo, ellos tienen una, es un programa público, y a mí me han vetado. Yo he hablado con usted, a veces me he quejado, he chillado, y usted me ha respetado. ¿Sé por qué? Porque tiene respeto de sí mismo. Y estos enanitos mentales, no es un programa público, y no pueden vetarme. Si yo quisiera, los puedo demandar porque me están coartando mi derecho de expresión. Y es como un borracho que está violando a una niña y me dice, si no te gusta lo que estás viendo, no lo veas. Y
sale, Jaime.
Que a mí no me gusta. Lo felicito, qué bueno que hay hombres como usted y el señor Ticona, qué bueno.
Bueno, gracias, Jaime. Muchas gracias por su llamada telefónica. Yo pensé que iba a opinar, pero adelante, está muy bien. Oiga, y no tiene ninguna opinión de lo de España, de lo de Chile, de lo del Salvador. Ya se fue, Jaime. Les continúo nada más diciendo esto del dato de lo de España, que se cumple los 10 años. Dice que en España esos dirigentes y ese partido. Ya está Sayin. Bueno, después les cuento lo de España. Vamos con Sayin de Revolución 3.0 para que precisamente Sayin nos pueda dar un panorama de lo que está pasando. Yo ya perdí la onda. Ella es Sayin Dalet Villavicencio de Revolución 3.0, porque ahora se nos dice que Hipólito Mora regresa a la Ruana, acusa a alguien que dicen el americano de temer atemorizada a la comunidad, que le querían derrocar a Hipólito Mora, quien hemos entrevistado en varias ocasiones en este espacio. En fin, yo ya me perdí, estimadísima Sayin, me da mucho gusto saludarte. ¿Dónde andas? ¿En la bella Morelia, Michoacán?
Claro que sí, Rubén, estamos desde aquí, desde Morelia, y pues bueno, déjame comentarte que, como bien lo señalas, la división entre los grupos de autodefensa y el posible enfrentamiento que se alertaba el día de ayer, pues también desalertó a toda la sociedad michoacana, puesto que es un acontecimiento que nadie esperaba. Pero así es, Rubén, el día de ayer se hizo evidente una disputa que tenía ya más de un mes entre los grupos de autodefensa, concretamente entre el americano y, como bien lo comenta Hipólito Mora, los dos líderes del grupo de autodefensa de la Ruana. Hipólito sale ayer por su propia seguridad, luego de que lo tenían rodeado varias personas de estos grupos armados, pero como bien lo señalas, ya regresó hoy a la comunidad, y la comunidad hoy está siendo vigilada de cerca por miembros del ejército mexicano y las fuerzas federales para evitar cualquier enfrentamiento, Rubén.
Oye, Sayin, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo allá tras el anuncio que nos ha hecho el gobierno mexicano de que fue abatido el famoso Chayo?
Pues el ambiente es de una tensa calma. Se esperaba una posible reacción violenta de parte del cártel de los Caballeros Templarios. Sin embargo, nada ha ocurrido. Parece ser que la presencia de las fuerzas federales y los grupos de autodefensa en la zona de Tierra Caliente ha mermado cualquier reacción violenta de parte de este grupo delictivo. Pero se dice que, bueno, el cártel continúa operando con Servando Gómez Latuta a la cabeza, y algunos de los líderes, 18 concretamente, de los 27 líderes originales de autodefensa.
Los autodefensas decían que Latuta prácticamente estaba cercada, ¿no? ¿Será? ¿Qué se dice ahora?
Sí, eso dicen. Dicen que el día de hoy, Juan Manuel Mireles, vocero del grupo de autodefensa de Tepalcatepec, advirtió que fueron los grupos de autodefensa los que ayudaron, junto con las fuerzas federales, a ubicar al Chayo, al líder de, o a quien fuera el líder de los Caballeros Templarios. Y en esa misma declaración, Mireles Valverde advierte que ya tienen cercada a Latuta, porque tiene fuerte presencia en los municipios de Arteaga, Tumbiscatillo y Apatzingán, que es el área donde siempre ha estado ubicado este personaje, Rubén.
Bien, Sayin, pues te agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar algo. Yo te iba a preguntar esto de Mireles, pero ya se va a acercar la pausa, no te quiero hacer esperar. ¿Y allá se está reincorporando a todas las labores? ¿Está recuperando su liderazgo el doctor Mireles?
Sí, así es. Desde el momento que regresó a Tierra Caliente, el doctor Mireles se reincorporó y fue reconocido de nuevo como uno de los tres voceros, junto con Estanislao Beltrán e Hipólito Mora, de los grupos de autodefensa en Michoacán, Rubén.
Bien, pues te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo hasta la bella Morelia, la antigua Valladolid, donde naciera Morelos y Pavón. Ahí está su casa, su museo, en fin, bellísima la ciudad, ojalá un día podamos ir por allá y saludarte. Gracias, Sayín.
Claro que sí, estamos en contacto, Rubén.
Gracias. Sayín Dalet Villavicencio, de Revolución 3.0. Una pausa, regresamos Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Bien, amigos, aquí de regreso, el último bloque de Hablando Claro. No sé a ustedes, pero a mí me intriga muchísimo lo que pasó, pues, con el avión Malasio, ¿no? Que desapareció y fue detectado por última vez a cientos de kilómetros de su rumbo original, es lo que se está diciendo. Miren, de acuerdo con la cadena CNN, la última ubicación del aparato fue sobre una diminuta isla del estrecho de Malaca, entre Indonesia y Malasia. Ustedes, si ven el mapa, se darán cuenta que, déjenme ver, Indonesia, sí, correcto, Indonesia son estos países. ¿Cuántos? A ver si le voy a pedir a Roberto, si me busca tantito, ¿cuántos son? Un chorro de archipiélagos, Indonesia, son muchísimos archipiélagos. Es impresionante la cantidad. Para ubicar un poco la cuestión de la geografía, entre Indonesia y Malasia, la pérdida de este avión que iba para Pekín, ¿no? Por cierto, dicho sea de paso, les digo que el mayor país que tiene el mayor número de musulmanes en el planeta Tierra no es un país árabe, porque mucha gente ve casi como sinónimos de árabe y musulmán, lo ven como sinónimos, ¿no? Hay árabes no musulmanes, en fin. Bueno, este país, Indonesia, no la estoy regando, ¿verdad? No, es donde estuvo Barack Obama también ahí estudiando, ¿se acuerdan? Bueno, Indonesia es el país que mayor número de musulmanes tiene y no es un país árabe, sino gran archipiélago. Bueno, por ahí está la cosa del avión. La Fuerza Aérea de Malasia detectó la última ubicación conocida del vuelo 370 de Malaysia Airlines sobre una diminuta isla del estrecho de Malaca a cientos de kilómetros del curso habitual de un vuelo con destino a Pekín. Repito, esto es de acuerdo con la cadena norteamericana CNN, que cita a su vez a un funcionario del organismo controlador de vuelos de Malasia. De confirmarse estos datos, el avión desaparecido el viernes pasado, que le informamos puntualmente aquí, pudo haber volado durante una hora con un rumbo suroeste, sin emitir comunicación alguna antes de desaparecer en medio de este estrecho de Malaca. Repito, entre Indonesia y Malasia. Hasta ahora, el último punto de contacto con el aparato se había situado sobre el Golfo de Tailandia, de acuerdo a una torre de control de Vietnam, cientos de kilómetros al noreste de donde se ha situado, según estas últimas informaciones. O sea que, qué misterio. Luego, según la fuente anónima, aquí ya cuando empezamos con fuentes anónimas, en fin, el avión dio la vuelta a medio camino entre la ciudad costera de Kota Baru y la costa sur de Vietnam, y voló durante al menos una hora hasta desaparecer tras dos horas totales de vuelo sobre la isla de Pulau Parek, en el centro del estrecho. Este vuelo MH370 salió de Kuala Lumpur a las 0.41 hora local y tenía previsto llegar a Pekín tras 6 horas de vuelo, pero desapareció del radar. Así, de plano, se voló del radar, nada en el radar, una hora después del despegue, con 239 personas a bordo. Y luego les agrego que el director de la CIA, John Brennan, ha contradicho a la Interpol en referencia a este tema y no ha descartado, dice la CIA, que la desaparición del avión pueda tener relación con un atentado terrorista. Hasta aquí la dejo porque sigue por ahí la nota, ¿no? Hay muchísimas cosas, pero no descarta la CIA de que se tratara de un atentado terrorista y dice que contradice a la Interpol. Déjeme ver rápidamente entonces qué dijo la Interpol. Me estoy metiendo aquí a lo que dijo la Interpol. Vamos a ver si abre. La Interpol no cree que el caso del avión Malasio sea un acto de terrorista. Bueno, vamos a ver, ¿a quién le creen? ¿A la Interpol o a la CIA? Pues ahí se los dejamos de tarea. Y a propósito de la CIA, aquí tenemos ¿qué me pusiste por acá? Afirma que con fracking aumentó la fuerza de los... ¡Ah, miren aquí un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León! ¡Arriba Nuevo León, el norte! Afirma que con el fracking aumentó la fuerza de los sismos en la entidad y se pondrá peor. Así, mira, esto ya no es que lo diga la Universidad de Nuevo León, ya lo dijo también la revista Science, y lo han dicho ya muchísimos otros científicos, y aún así siguen con esta técnica de fracking que está agrediendo evidentemente la tierra, los mantos freáticos, el agua, contaminando. Ah, pero están obsesionados con la cuestión de el shell gas, y que mucho tiene que ver con la reforma energética de México, para poner así la mesa puesta para que lleguen estas perforadoras a empezar a hacer hoyos como queso en el norte de México, buscando shell gas. O sea que prepárense para los terremotos. Termino diciéndoles que legisladores de los Estados Unidos, más bien una legisladora de los Estados Unidos, que es de aquí de California, que es Dianne Feinstein, acusa a la CIA, a la Agencia Central de Inteligencia, ¿de qué cree usted? La acusa de andar de metiche. Bueno, pues es su labor, andar de metiche. Bueno, la acusa de hurgar en computadoras del Congreso. El director de la CIA, John Brennan, rechazó, así como rechaza lo de la Interpol, pues también rechazó hoy martes acusaciones de esta senadora estadounidense, según quien la agencia de inteligencia hurgó en computadoras de investigadores del Senado para eliminar documentos vinculados a interrogatorios violentos durante la presidencia de George W. Bush, cuyo padre, ustedes recordarán, pues fue director de la CIA, fue vicepresidente, fue presidente y papá de George Bush. Bueno, ahí está más o menos la nota en ese sentido. Pues ya nos vamos, amigos. Ahí el día de mañana empezamos. Mira qué bonito. Se asoma aquí a la ventana y va un avión. No es de noche. Podemos manejar de regreso a casa con la luz del día. Es lo que me gusta de este nuevo horario. Les espero mañana, si ustedes así lo desean. Gracias a Roberto Ticona en la producción. Les espero mañana de 4 a 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, si ustedes así lo desean. Si no lo desean y no nos quieren acompañar, tranquilos, no pasa nada. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Aquí nos escuchamos mañana. Gracias, y gracias también a nuestros amigos de los controles que se encuentran allá en la ciudad de Miami. Vaya un saludo hasta allá a quienes, cuando ustedes llaman, ellos les contestan. Ellos no están aquí en Los Ángeles, están allá. O sea que así ampliamos aquí la comunicación. Gracias, buenas noches o buenas tardes.